La verdad es que la sorpresa de estas catástrofes de las que habla el Evangelio tiene una aplicación muy, muy fácil en el momento en que vivimos. Es decir, vivíamos todos despreocupados del futuro, como si el futuro estuviera completamente bajo nuestro dominio y bajo nuestro poder, y de repente un bichito minúsculo ha sembrado el pánico y ha sembrado la destrucción. Sin embargo, repito, esa aplicación es sumamente fácil y por lo tanto seguramente responde más a tendencias psicológicas nuestras que a la verdad. El día del Hijo del Hombre, es decir, el día de Jesucristo, es siempre. Y siempre tiene el carácter de acontecimiento que rompe, irrumpe en la historia y rompe su curso. Y es verdad que genera separaciones, como lo dice el Señor en Yo he venido no a sembrar la paz, sino la espada, lo decía el Evangelio de hace unos pocos días. Y lo que quiero decir es que este Evangelio sirve no solo para un momento como el que estamos viviendo, sino que sirve para siempre. Y la frase esa última, que era probablemente un refrán del tiempo de Jesús, ¿dónde, Señor? Donde está el cadáver, allí se reúnen los buitres. Pues es una invitación a ver los signos de los tiempos. Es decir, a leer en la historia y en cada momento de la historia, pues el designio de Dios. Y por el humo se sabe, decía una canción de, me parece que era de Doña Francisquita, ¿dónde está el fuego, no? Pues es algo parecido. Donde veis que los buitres están revoloteando, allí está el cadáver. Tratar de reconocer los signos de la presencia del Señor, que está en todo. Y hay momentos en que de repente parece como que el Señor nos despierta y nos agita nuestras conciencias y todo es gracia para quienes le conocemos. Por lo tanto, con toda la destrucción de este momento, también hay bienes. El descubrimiento de que somos criaturas, el descubrimiento de que no somos los amos del mundo, ni de la vida, ni de nuestra historia, ni de nuestra vida. El descubrimiento de que no hay más satisfacción, lo dice también el Evangelio de hoy, que el dar la vida, porque quien trata solo de protegerse termina perdiéndola de todas maneras, ¿no? Y en cambio quien la da, la recobra, la recupera. Somos nosotros mismos en la misma medida en que nos damos, porque así se realiza nuestro ser, que es un ser que es imagen del Dios que es amor, del Dios que es don, que es puro don, pura gracia, pura gratuidad. Pidamos al Señor poder reconocer los signos de la presencia del Señor en todas las cosas. Y con eso no quiero decir ni apoyo en absoluto. Me parece que pues las lecturas que se hacen del momento que vivimos, como si fuera el fin del mundo, signos del fin del mundo, o una lectura más o menos apocalíptica, o así, o como, desde luego, como si la pandemia y eso fuese un castigo de Dios. Eso es no comprender, no conocer a Dios, ¿eh? Porque cuando preguntan dónde está Dios, pues está en el agonizante. Desde la encarnación del Hijo de Dios, nosotros sabemos que en un hombre que está agonizando, está el Señor agonizando con él. Y está en el que muere, a quien toma de la mano y lo conduce hasta la patria y le abre las puertas del cielo. Y está en el médico que está atendiendo al enfermo y que se desespera porque percibe su impotencia. Está en todas las cosas. Hace falta tener el Espíritu Santo y el don de la fe para poderle ver en todas las cosas. Que el Señor nos conceda ese don. Vuelvo a continuar con mi que no es explicar. Me acuerdo de una maestra que era amiga de Chesterton que decía que muchas veces en nuestro cristianismo hablamos de muchas cosas, pues los sacramentos, la palabra de Dios, la revelación, las virtudes, y dice, y hablamos muchas cosas acerca de Dios y acerca de Jesucristo, y no nos damos cuenta de que nuestra religión consiste en solo una cosa, en vivir en relación con Cristo. Yo digo, me da un poco de vergüenza estos días hablar de las cosas que explico, porque son cosas acerca de Cristo, pero os prometo que a mí lo único que me importa es que nuestra relación con el Señor sea todo lo bonita que Él quiere que sea, y que quien nos importa es Jesucristo, no estas cosas que yo explico acerca de nuestra relación con Él, o de cómo la Iglesia celebra nuestra relación con Él, o su relación con nosotros, más bien. Bien, habíamos iniciado con los ritos iniciales, que son el acto penitencial, la presentación o la explicación de la Eucaristía, y yo quisiera deciros, al hilo que vamos diciendo, pues que la Eucaristía, la liturgia en general, es como una sinfonía, y en una sinfonía se puede empezar, por ejemplo, con un motivo. Pensad en la en el famoso ta-ta-ta-chin de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Luego ese motivo, por así, se va, por así decir, modificando, y parece como que se pierde y entra otro motivo, y luego, sin embargo, se vuelve a recordar en otro momento posterior. Las sinfonías requieren su despliegue, ¿no? Como las estatuas requieren dar la vuelta en torno a la estatua para poder gozarla, no es una visión plana. Es verdad que hemos dicho muchas veces, voy a oír misa, y el oír misa parece que es, pues eso, oír algo que uno escucha, aprende y se marcha, ¿no? La Eucaristía, yo a veces me gusta compararla como con, si queréis, como con las sevillanas, en el sentido de que son, efectivamente, son como os decía, una conversación entre el esposo y la esposa, pero una conversación en la que los círculos se estrechan. Es como un camino de aproximación, como una marcha de aproximación, como hacen los montañeros también en la montaña, hasta que se consuma la alianza en la comunión. La Eucaristía tiene, se pueden hacer tres o cuatro partes, incluso alguna más quizá, dependiendo, pero a mí me parece que cuatro es una buena y tiene su razón de ser. La primera es el acto penitencial, es decir, resumo, la Iglesia espera la venida de Cristo y aparece el Señor en la presencia del ministro, besa el altar, el ministro cambia de papel constantemente porque besa el altar como representante de la esposa y al mismo tiempo, inmediatamente después, la saluda como representante del esposo cuando dice la paz esté con vosotros. Y la esposa pide perdón y aquello culmina con un cántico de alabanza que es el Gloria, que es el canto de la noche de Navidad. Es decir, la esposa ha sido perdonada y proclama por primera vez, de una manera que se hará más fuerte y más insistente a lo largo de la Eucaristía, pero proclama por primera vez la presencia, la venida de Cristo. Gloria a Dios en la tierra y paz a los hombres que Dios ama. En la paz ya reconocéis un signo que también aparecerá después. En el perdón de los pecados, en la petición de perdón, reconocéis un motivo que se recuperará también después en el momento en que dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, ¿no? Eso es el aspecto de cómo se van entrelazando los motivos y los temas de la Eucaristía. Y cada una de las partes termina, o algunas de ellas, terminan con una oración. Y la primera oración es la oración que se hace al final del acto penitencial, se llama oración colecta. ¿Por qué se llama oración colecta? Pues porque es una oración, si celebráramos bien la Eucaristía, los sacerdotes tendríamos que decir, oremos, y quedarnos unos momentos en silencio. Y cada uno oraría por sus intenciones. Y luego la colecta es cómo el sacerdote recoge las oraciones de todos y las presenta a Dios en ese momento. Recogiendo, pero la colecta es la recogida de las oraciones que cada uno ha hecho, ¿no? Y no lo hacemos bien, y entonces decimos, oremos, inmediatamente hacemos la oración como si fuera, pues es una cosa que hay que hacer, pero se llama colecta por ese motivo, porque es la oración que recoge la oración de cada uno. Y efectivamente el sacerdote que lee lo que está en el misal, la oración que está en el misal, porque siempre es una oración la que hace el sacerdote, que tiene la misión de sacarnos un poco de nuestras intenciones y preocupaciones inmediatas para pedirle al Señor aquello que necesitamos pedirle, que siempre su misericordia, su gracia, su bondad. Y si os fijáis, la oración primera, y si hay una fiesta de un santo, pues por la intercesión de ese santo. Pero si no, las de los domingos son joyas de la liturgia cristiana. Siempre le pedimos al Señor que nos dé su gracia para cumplir su voluntad, que nos dé su gracia para que seamos dignos de alcanzar sus deseos. Es decir, todas esas peticiones que hemos hecho se reúnen en una petición esencial que se une a todas las de cada uno de vosotros, al mismo tiempo que vosotros os unís a esa, entonces, por Cristo nuestro Señor, esas oraciones van hasta el trono de Dios. Y ahí termina la primera aproximación, la primera conversación entre el esposo y la esposa. Inmediatamente empieza la liturgia de la palabra, que sería la segunda parte de ese diálogo, donde ya está, pues en la segunda parte lo que hace el Señor es decirle, contarle al esposo a la esposa la historia de su amor. Y esas son las lecturas de la misa. Y por eso ya esa parte la vemos mañana. Que el Señor, nos conceda discernir en todas las cosas que Cristo está en las circunstancias que vivimos cada uno, cada día, todos los días, todas las horas, en todo momento.